Bien, mis amados, Dios les bendiga. Dios bendiga a la gente que se vincula a nosotros en la noche de hoy a través de la internet y sobre todo aquellos que martes tras martes se unen a nosotros en esta experiencia. Les voy a invitar para que vaya conmigo a Efesios 5, verso 23 al 33. Porque el esposo es cabeza de su esposa, así como Cristo es cabeza y salvador de la iglesia, la cual es su cuerpo. Así como la iglesia se somete a Cristo, también las esposas deben someterse a sus esposos en todo. Esposos, amen a sus esposas así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella para hacerla santa. Él la purificó lavándola con agua mediante la palabra, para presentársela a sí mismo como una iglesia radiante, sin mancha ni arruga, ni ninguna otra imperfección, sino santa e intachable. Asimismo, el esposo debe amar a su esposa como a su propio cuerpo. El que ama a su esposa se ama a sí mismo. Pues nadie ha odiado jamás a su propio cuerpo, al contrario, lo alimenta y lo cuida, así como Cristo hace con la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su esposa, y los dos llegarán a ser un solo cuerpo. Esto es un misterio profundo. Yo me refiero a Cristo y a la iglesia. En todo caso, cada uno de ustedes ame también a su esposa como a sí mismo, y que la esposa respete al esposo. Bueno, ustedes saben que el capítulo 1, el capítulo 2 y el capítulo 3 trabajaban más el aspecto de la identidad del creyente, de la iglesia, en su relación con Jesucristo. Luego ya en el capítulo 4 y en el capítulo 5, ahora Pablo ha pasado del dicho al hecho. Primero nos dijo que nosotros éramos ahora hijos e hijas de Dios, herederos y coherederos de su gracia, somos el pueblo de Él, no hay diferencia entre un judío y un gentil, porque Dios decidió de los dos hacer un solo pueblo. Y después de esto, Pablo entonces pasa a trabajar con aspectos éticos, con valores morales, porque desde luego para el apóstol San Pablo es importante que los cristianos se conduzcan dentro de una altura ética, dentro de una altura moral, para que de esta manera su testimonio de fe sea un testimonio de edificación a todos y que podamos modelar un proceso de vida cristiana de justicia, de imparcialidad, de respeto a la dignidad de los seres humanos, etcétera, etcétera. Desde luego, en estos capítulos, el 4 y el 5, donde se trata sobre aspectos éticos y de valores cristianos, en particular esta perícopa que estamos considerando en la noche de hoy, es un poco controversial. Y es controversial porque muchas veces tenemos el vago recuerdo de un apóstol San Pablo hablando en su carta a los Corintios, en Primera de Corintios capítulo 7, y allí como que Pablo no toma de manera muy respetuosa la conducta y la interacción de las mujeres. Pero eso tiene una explicación que también la queremos considerar en la noche de hoy. Da la impresión que cuando se lee este pasaje bíblico hay controversia en los planteamientos de Pablo. Sin embargo, es importante para hacer justicia a un escritor en una época distinta a la nuestra, es necesario ubicarnos dentro de su contexto histórico. Porque no podemos juzgar la historia del pasado con reglas y con códigos del presente. O sea, no podemos juzgar la problemática y el manejo de la problemática de la iglesia primitiva en el siglo I, 20 siglos después, en el siglo XXI, con nuestras categorías y con nuestras interpretaciones. Seríamos bastante injustos si lo hiciéramos de esa manera. Por lo tanto, es importante mirar ese marco social desde esa perspectiva milenaria y de alguna manera, con la ayuda del Señor, lograr extraer el sentido práctico de ese contexto del pasado para traerlo al presente y entonces poder mirar qué de ello, como cristianos, dentro de la inspiración de la palabra del Señor, nosotros podemos asimilar y podemos implantar en medio de la sociedad. Y esto es fundamentalmente importante. Muchas veces yo me topo con gente que me cita un texto de Levítico, ¿verdad? Pues porque tiene un empeño de probar una tesis y me cita un texto de Levítico. Y desde luego, después que me cita el texto de Levítico, me dice, esto es lo que tienen que hacer los cristianos. Yo le digo, pues sigue leyendo a ver si lo otro que dice tú lo estás haciendo. Entonces descubrimos que es injusto hacer una reinterpretación de un texto fuera de contexto. Es totalmente injusto, amén de que no es propio dentro del marco del análisis escritural, dentro de la hermenéutica, porque a fin de cuentas estamos obligando al texto a decir lo que nosotros queremos que el texto diga, y eso es poner palabras en la boca del texto sagrado de manera conveniente para nosotros. Ahora, ¿qué cosas debemos mirar primero aquí? Fíjese que Pablo está trabajando con dos culturas. Una, la cultura judía, cristianos que pertenecen a la cultura judía. Y por el otro lado, está trabajando con cristianos que pertenecen a la cultura helena, que una vez eran mal llamados gentiles. Pero ahora Pablo, dentro de su tesis, dice que aquellos judíos que son cristianos, así como aquellos helenos, griegos, que son cristianos, ninguno es gentil, sino que Dios agarró a esos dos creyentes de esas dos culturas y los formó en un solo cuerpo, para que de esta manera, en la fe cristiana, no haya judíos ni haya gentiles, sino haya cristianos. Desde luego, Pablo entonces se apropia del concepto gentil para decir entonces que gentil es cualquiera que no tenga a Cristo en su experiencia de fe. Por lo tanto, un gentil pudiera ser, en la vista de Pablo, pudiera ser un judío, como un heleno. Si no tiene a Dios, si no tiene a Cristo, pues sería un gentil. Pero si un gentil tiene a Cristo y un judío tiene a Cristo, entonces ahora ya no pertenecen a una cultura social, sino que pertenecen a la familia de Dios. Y eso, obviamente, en estos tres capítulos queda meridianamente claro. Ahora, ¿qué sucedía con la cultura judía y la cultura helena con respecto a la mujer? Pues es importante poderlo mirar antes de pasar juicio al texto. Mire, una de las cosas que uno descubre. Tanto en la cultura judía como en la cultura griega, la mujer vivía con una marca, con un estigma de dolor y de sufrimiento como resultado de la forma y manera en que era vista por la sociedad de ambas culturas. Qué maravilla que hoy coincidimos con que estamos haciendo la celebración del Día de la Mujer. Y desde luego se celebra hoy el Día Internacional, pero se celebra la Semana de la Mujer y se celebra marzo como el mes de la mujer. Si hacemos solo una celebración, perdemos nuestro tiempo. Yo creo que necesitamos mirar los errores, necesitamos mirar los atropellos los cuales las mujeres han atravesado, porque a fin de cuentas mirar la celebración no es suficiente. Necesitamos reconocer y aceptar los errores cometidos, y en lugar de celebrar, lo que debemos hacer es enmendar errores y desarrollar una política de justicia y de equidad para con la mujer. Y yo creo que mirando este pasaje bíblico dentro de la realidad del contexto histórico, vamos a ver que no estamos lejos del sentido del apóstol San Pablo de respeto a la dignidad de la mujer. ¿Qué pasaba con la mujer en el mundo heleno, en el mundo griego? Mire, la mujer en el mundo griego no gozaba de tantos privilegios como algunos pueden imaginar en esa comparación y el contraste que hacen con el mundo judío. Por el contrario, la mujer en el mundo griego era vista como un símbolo dentro del ideario del hombre. Era vista como un símbolo y a través de ese símbolo, obviamente, lo que se daba rienda suelta era a la conducta desconcertante del machismo de ese tiempo. A veces yo escucho gente que dicen que cuando Eva pecó en el huerto del Edén, Dios la castigó. Y yo nunca he estado de acuerdo con eso. Dios no castigó ni a Eva ni a Adán en el huerto del Edén. Dios lo que hizo fue hacerle saber las consecuencias que sufrirían como resultado de la desobediencia. Y desde luego, una cosa es imponerle un castigo que no sucedió, y otra cosa es decirle como resultado de la desobediencia, ahora tristemente hay que sufrir estas consecuencias. Esas consecuencias en el mundo antiguo estaban evidenciadas, en el mundo presente siguen siendo evidenciadas. Lo que sí es que obviamente cada día se trabaja para una concienciación mayor con el fin de poder lograr un sentido pleno de equidad. Pero en el tiempo antiguo, dentro del mundo griego, los filósofos decían que el hombre tenía derecho para tener mujeres para el placer, concubinas para la cohabitación diaria y esposa para tener hijos legítimos y que fuera ella la guardiana del hogar y de esos hijos. Fíjese que puede estar revestido de un aparente reconocimiento, pero a fin de cuentas eran decisiones que tomaban los hombres, y no eran decisiones que tomaban las mujeres, eran impuestas hacia las mujeres. Y desde luego, para demarcar esa imposición donde el hombre podía entender que tenía el privilegio de tener mujeres para el placer, concubinas para la cohabitación diaria y una esposa para que le criara a los hijos, y de esa manera socialmente decir, esta es mi esposa y estos son mis hijos legítimos, para lograr ese objetivo, entonces la mujer helena era marginada totalmente, sin tomar parte en la vida pública, sin salir sola, sin ir a actividades sociales, e inclusive en el hogar se le preparaban habitaciones privadas a las que solo el marido tenía derecho a accesarlas. Es decir, nadie más podía entrar a la habitación privada donde estaba la esposa de ese hombre. Y desde luego, para aumentar el colmo de males, en el mundo heleno tampoco había un procedimiento legal de divorcio. En Roma, que es parte del mundo heleno, la degeneración era trágica, donde el divorcio y el recasamiento era la orden del día. Y desde luego, hay historiadores que pueden plantear casos de hombres que se casaron con mujeres que habían tenido ya sobre 20 esposos, pero ellos también habían sobrepasado el número de la veintena de esposas. O sea, fíjese el cuadro social que había dentro de ese tiempo. Ese cuadro era con el que Pablo tenía que enfrentarse para desarrollar valores éticos y morales como resultado de la fe cristiana que habían abrazado los helenos. Cuando uno lee las cartas pastorales, uno descubre un texto que dice: el que desea obispado, buena cosa desea, pero es necesario que el obispo sea marido ¿de qué? De una sola mujer. Y mucha gente dice, pues eso quiere decir que el obispo nunca se puede divorciar. Ojalá y nunca se divorcie el obispo, pero eso no es lo que quiere decir. Lo que eso quiere decir es marido de una sola mujer, es que en el mundo heleno la poligamia era la orden del día. Fíjese que ya le planteé el concepto filosófico, ¿no?, de que el hombre podía tener mujeres para el placer, concubinas para cohabitar con ellas diariamente, pero además de eso tenía a su esposa legítima en un cuarto encerrada, desconectada totalmente de la realidad. Ella no sabía qué hacía su marido, ella no sabía lo que pasaba con su marido, porque ella estaba totalmente enajenada, separada socialmente de esa realidad y de ese contexto social, y lo único que ella tenía como función era ser la esposa legítima de este hombre y criarle los hijos que él consideraba que eran sus hijos legítimos. Ahora, esta situación provocó también procesos de divorcio, de separación, de donde el hombre abandonaba a la mujer. Por ende, como consecuencia de ello, la orden del día en el tiempo de Pablo era que tanto los hombres como las mujeres podían tener muchos esposos, muchas esposas. Si ustedes recuerdan, todavía la mujer samaritana estaba dentro del contexto judío, y estaba dentro de las reglas judías, pero si ustedes escuchan el planteamiento de la mujer samaritana, es que ella no tiene marido, y Jesús le dice: has tenido 6 maridos. ¿Ves? O sea, lo que hace entender es que esa proliferación estaba dentro de ese contexto. Ahora, por parte del mundo judío, el hombre, dentro de la cultura religiosa en el judaísmo, evidenciaba desde un principio su superioridad hacia la mujer. Fíjese que cuando el judío se levantaba por las mañanas y oraba, lo primero que decía era: gracias te doy, Dios, porque no me hiciste ni gentil ni mujer. Así comenzaba el día en la oración el judío. Y aunque interesantemente el mundo judío tenía un ideal bien alto sobre el matrimonio, y habían unos dichos esotéricos, bien rebuscados por parte de algunos rabinos, dichos como estos. Un judío debe entregar su vida antes de cometer idolatría, asesinato o adulterio. Pero eso estaba en la expresión, no en los hechos, en los actos. Por el otro lado, el judío también podía decir que el mismo altar vierte lágrimas cuando un hombre se divorcia de la mujer de su juventud, pero a fin de cuentas no tenía que divorciarse. Era suficiente entregarle un papelito con dos testigos y el papelito decir, me separo de ti. Y eso era suficiente para que ella recogiera sus bártulos y se fuera de la casa. Así que en muchas ocasiones el judío asumía una postura de divorcio muy conveniente. En Deuteronomio capítulo 24 y en el verso 1, yo no les voy a leer el texto para ver si yo puedo cubrir el material completo, pero básicamente el texto dice que de la única manera que un hombre se puede divorciar de una mujer es si encontraba en ella algo indecente. Eso es, a grandes rasgos, lo que dice el texto bíblico. Ahora bien, era de la única manera. Si el hombre encontraba en la mujer algo que no le agradara y lo encontrara como alguna cosa indecente, lo único que tenía que hacer era una cartita de divorcio, entregársela a la mano a la mujer y despedirla de su casa. Claro, esa era la ley. Esa era la ley judía. Ahora, la interpretación de la ley la tenía en sus manos el rabino. Y no necesariamente todos los rabinos interpretaban la ley de manera uniforme. Había rabinos que la interpretaban de una manera y había otros rabinos que la interpretaban de otra. Por ejemplo, en el tiempo de Jesús estaba la escuela rabínica del Shammai. Y el Shammai decía que el Deuteronomio 24 y verso 1, donde dice que el hombre se puede divorciar o darle carta de divorcio a la mujer si encontraba en ella algo indecente, Shammai decía, lo único indecente que puede encontrar un hombre en una mujer es el adulterio, es la infidelidad. Por lo tanto, Shammai interpretaba que la única razón por la que un hombre podía darle carta de divorcio a la mujer era por adulterio. Pero había otro rabino llamado Hillel. Y Hillel decía, no, eso no es así, Shammai. Un hombre puede darle carta de divorcio a una mujer por cualquier cosa, por lo que él entienda. Si ella cocinó y él le gusta la comida sosa y se la hizo salá, es suficiente para darle carta de divorcio. O viceversa, si le gusta la comida salá y se la hizo sosa. Si la mujer inclusive no saluda a su suegra por las mañanas, eso podría ser razón suficiente para darle carta de divorcio. Pero había otro rabino llamado Akiva, y él decía que un hombre podía divorciarse de una mujer si encontraba a otra mujer que le gustara más. Que eso era suficiente. Cualquier parecido hoy es pura coincidencia, ¿no? Pero eso era suficiente para que el hombre pudiera darle carta de divorcio. Obviamente, usted podrá imaginar cuál era la escuela de mayores adeptos. Porque la inclinación del corazón humano busca religiosamente en muchas ocasiones la manera de justificar su conducta desliñada, su conducta perversa en cuanto a cualquier tipo de tema. Fíjese que la semana pasada estuvimos hablando de que en el mundo heleno la prostitución, la inmoralidad sexual estaba avalada por la religión, pues cualquiera quería ser religioso, porque se convertía en un pretexto, en una buena excusa para caer en la trampa de la inmoralidad sexual. En este caso, pues obviamente Hillel era el que planteaba que un hombre podía divorciarse de su mujer por cualquier cosa. Y esto hacía entonces una buena oportunidad para una cantidad enormísima de hombres judíos que decían, ah, bueno, pues si esto es así, esto está bueno, porque de esta manera yo puedo separarme de mi mujer, yo puedo darle el divorcio a mi mujer y no tengo que sentirme mal con mi conciencia. Ahora, fíjese que de todo lo que yo he hablado, en ningún momento he dicho que en el mundo judío la mujer tenía posibilidad de divorciarse. Solo el hombre era el que se podía divorciar. La mujer no tenía posibilidad legal de divorcio. Es decir, Deuteronomio 24:1 se aplicaba solo a la mujer, no se aplicaba al hombre. El hombre podía ser malcriado, el hombre podía ser soberbio, podía ser irresponsable, podía inclusive maltratar a la suegra, pero la mujer no podía darle carta de divorcio por esa razón. Así que para obtener el divorcio, fíjese qué sencillo era. No era que había que ir donde un juez, no es que había que ir donde los ancianos que estaban en la puerta de la ciudad, no, no había que hacer absolutamente nada de eso. Para dar el divorcio, lo único que el hombre tenía que hacer era una notita y desde luego, junto con la notita, lo único que tenía obligación el hombre de hacer era devolverle la dote ese pago que había hecho por la mujer, pues daba ese pago y con eso era suficiente. Y desde luego esto tenía que hacerlo ante dos testigos. Ahora bien, fíjese en qué condición estaba la mujer en el tiempo de Jesús y más adelante en el tiempo de Pablo, que no había cambiado mucho. Si en la mentalidad del judío era un juicio de Dios el que a un hombre le naciera una mujer. A mí me encanta ese pasaje bíblico donde un centurión va donde Jesús pidiéndole que por favor le resucite a su hija, un hombre llamado Jairo. A mí me encanta ese pasaje bíblico. Yo lo leo con tanta emoción porque ese pasaje bíblico tiene unas implicaciones del contexto histórico de ese momento extraordinarias. Cualquier hombre en aquel tiempo, si su hija se enfermaba y se moría, murió una cosa. No tenía, porque a fin de cuentas el hombre entendía que era un castigo de Dios el que le hubiera dado una hija. Imagínense. Era un castigo de Dios el que le hubiera dado una hija. Yo recuerdo, ya esto cayó en desuso, gracias a Dios, pero yo me acuerdo cuando la gente me preguntaba, ¿tiene hijos? Yo decía, sí, tengo dos nenas. Ah, ¿tú eres chancletero? No, perdóname. Ni chancletero ni zapatero. Yo soy padre de dos hijas. Pero fíjese que esa concepción siempre ha estado por ahí merodeando. Y el hombre de la antigüedad no tenía ningún tipo de vínculo sentimental, por el contrario, veía como un castigo de Dios el que le diera una hija. Este señor Jairo amaba tanto a aquella criaturita que prefirió vivir la experiencia amarga de ir donde Jesús a pedirle que le hiciera un milagro en favor de su hija. Y Jesús se maravilló y planteó el hecho de que no había encontrado a una persona con tanta fe como él. Imagínese, Abraham se quedó en segundo lugar frente a este hombre ante la opinión de Jesús. No he visto un hombre de tanta fe como este. Jairo se convirtió en la figura de un patriarca por el solo hecho de demostrar que era un padre que amaba a su hija. Ahora bien, el autor de la carta a los Efesios procura, dentro de la realidad de su contexto, aportar elementos sustanciales como resultado de la fe cristiana, para de esta manera dignificar a la mujer casada y procurar un efecto límpido del pensamiento cristiano, sobre todo en cuanto al matrimonio. Tal vez algunos podrán decir, óyeme, pero debió haber desarrollado una campaña de justicia social, o debió haber creado un movimiento en favor de la mujer, o debió, óigame, en aquel tiempo hacerlo era imposible. No estaba concebido dentro del contexto social. A mí me parece que la gesta de Pablo es una gesta que ha demostrado cierta madurez, cierto desarrollo, cierto crecimiento que con anterioridad inclusive no lo tenía. Acuérdense que Pablo viene de un contexto social religioso del fariseísmo. Y el fariseísmo veía a la mujer como un instrumento que podía ser perjudicial a los ojos del hombre en su relación con Dios. Pablo viene de esa corriente, Pablo viene de esa línea. Si usted mira bien, cuando Pablo escribe su carta a los Corintios, que la escribió unos 8 a 10 años antes de escribir la carta a los Efesios, si usted mira bien, Pablo en su carta a los Corintios, en el capítulo 7, casi piensa como pensaban los helenos. Yo recomiendo que la mujer no se case, pero si se casa debe ser porque no tiene continencia. Si es que no tiene continencia, pues entonces que se case. O sea, uno lee eso y uno dice, pero ¿qué le pasó a Pablo? Pero desde luego, volvemos de nuevo. Pablo viene de una corriente religiosa que era radical. Imagínese que dentro de la corriente de los fariseos habían unos fariseos que le llamaban los fariseos sangrantes. ¿Y sabe por qué le llamaban los fariseos sangrantes? Porque ellos habían hecho pactos de nunca mirar a una mujer. Entonces salían a la calle con los ojos cerrados. Y cada vez que se encontraban un no estaciones, un pare, cada vez que se encontraban con un objeto fijo, ahí le metían con la frente, porque andaban con los ojos cerrados. Entonces, desde luego, le decían los fariseos sangrantes, porque el orgullo de ellos era demostrar, eran como Abdullah de Boucher. El orgullo de ellos era demostrar cuántas heridas tenían en su cara como resultado de fidelidad, porque cada herida de su cara decía qué cosa, decía no he mirado a tantas mujeres, porque desde luego para ellos la mujer no era otra cosa sino que símbolo de tentación. Pablo viene de una corriente religiosa donde ha tenido que ir creciendo, donde ha tenido que ir desarrollándose. Obviamente que no vamos a encontrar a Pablo en el campo teológico como a un teólogo del siglo XXI. Sí, probablemente no lo veamos, pero sí podemos señalar algo, y es que vemos en los escritos de Pablo un desarrollo y un crecimiento a tal punto que cuando Pablo reconoce un matrimonio que se llama el matrimonio de Priscila y el matrimonio de Aquila, ¿verdad? Que es un hombre que se llama Aquila, es un nombre griego, y Priscila. Pues cuando Pablo reconoce a ese matrimonio como siervos de Dios, habla de Priscila como una que es apóstol igual que él. Lo que quiere decir es que, oye, Pablo fue creciendo, Pablo fue desarrollándose dentro del marco teológico. A veces la gente lee Primera de Corintios capítulo 7 y entonces es como si usted leyera una carta de alguien cuando estaba lleno de coraje, cuando estaba lleno de enojo, y después se le quitó el coraje, se le quitó el enojo, pero 30 años después usted lee la carta y le sigue adjudicando el mismo coraje y el mismo enojo. O sea, la ignorancia de Pablo como resultado de venir de un proyecto religioso en el judaísmo, que es el mundo farisaico, oiga, se va rompiendo en el camino, se va haciendo pedazos en el camino. Y esto, aquellos que hemos tenido que romper con esquemas dogmáticos, aquellos que hemos tenido que romper contradicciones dogmáticas, lo podemos entender mejor. Porque fíjese que una vez aquí a esta iglesia vino un pastor y después que se acabó el culto me dijo, ¿yo puedo hablar con usted, pastor? Y claro que sí. Fuimos a la oficina y me dijo, el Espíritu Santo tuvo que trabajar conmigo. Yo estoy de vacaciones, decidí venir a la iglesia suya, pero es tanto el prejuicio que yo tenía con ustedes que cuando me senté, yo dije, ay Dios mío, que el juicio de Dios no me venga a caer encima a mí aquí por yo estar en desobediencia con Dios. Y no fue hasta que ustedes empezaron la adoración, empezaron la alabanza, empezaron la administración, empezaron la predicación, que yo empecé a descubrir que realmente lo que yo estaba era lleno de prejuicios. Y desde luego, me dice, yo se lo quiero testificar porque el Señor me ha liberado de prejuicios hoy aquí. O sea, cuando se vive dentro del marco de un cuadrado, procurar hacer un rectángulo es bastante difícil. Y en ese sentido, a Pablo hay que verlo dentro de su contexto. Eso sí podemos observar a través de sus escritos. Y es que el Pablo de Primera de Corintios, 8 a 10 años después que está escribiendo Efesios, no es el mismo Pablo. Al punto de que fíjese que Pablo se atreve a decir que en Cristo no hay hombre ni mujer. Lo que quiere demostrar con ello es que ha tenido un crecimiento extraordinario a través del proceso y a través de su desarrollo teológico. Y es como resultado de esto que Pablo ahora emite su opinión al mundo heleno y al mundo judío, porque fíjese que para Pablo ya no hay cristianos judíos ni hay cristianos helenos, lo que hay es cristianos. Entonces, ambas culturas tienen prejuicio contra la mujer. Y Pablo, dentro de su contexto, dentro de su tiempo, está haciendo los primeros planteamientos teológicos precisamente en defensa de la mujer dentro del matrimonio. Ahora bien, tal vez lo que nos puede chocar a nosotros es la interpretación esa de que el hombre es cabeza de la mujer. Pero en Pablo esto no implica un acto de dominio. Porque Pablo habla y dice que Cristo es cabeza de ¿quién? De la iglesia. Y está diciendo con eso que él domina, que él gobierna, que él manipula, que él hace de la iglesia lo que le da la gana. No, no. Lo que está diciendo es que Cristo, como resultado de su acto sacrificial, se ha ganado una posición dentro del cuerpo. Fíjese cuando dice la Escritura, haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo igual a Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa de que aferrarse. Pues Pablo está diciendo, mira, Jesucristo se ha ganado un sitial en el cuerpo de Cristo. Él es la cabeza. Ahora, esto no implica un acto de dominio. Esta fue una interpretación acá criolla, española, latinoamericana, pero no fue una implicación paulina. Lo que Pablo aquí no está diciendo es que el hombre ahora tiene dominio sobre la mujer, sino el hombre tiene una oportunidad de demostrar su amor a través de un proceso sacrificial y de entrega absoluta. Y fíjese que esta interpretación, yo voy a utilizar el planteamiento de Crisóstomo, uno de los santos de la iglesia, donde él decía que si un hombre se entendía cabeza de la mujer, era porque había descubierto que tenía que actuar con ella como Cristo actúa con la iglesia. Es decir, evidenciando un amor dispuesto al sacrificio. Lo que eso quiere decir en Pablo es claro. Si tú no estás dispuesto, hombre, a sacrificarte por la mujer, tú no mereces ser cabeza. Fíjese lo contrario a lo que a veces la gente puede interpretar. Entonces, a esto Pablo añade, el hombre debe amar a su mujer con un amor purificador, como Cristo purificó a la iglesia a través del bautismo, para convertirla en parte de su cuerpo. Es decir, el amor de un hombre hacia una mujer debe ser un amor totalmente humanizante. Tan clara estaba la iglesia primitiva con respecto a esto, que decía que los que podían levantar las manos dentro de las reuniones de la iglesia eran aquellos hombres que podían dar buen testimonio dentro de su hogar, dentro de su familia, dentro de su mujer. Fíjese hasta dónde llegaba esa visión de la iglesia. El hombre que ama a su mujer debe cuidarla como cuida su propio cuerpo. Es decir, la mujer no debe ser considerada como una satisfacción personal para el hombre, sino todo lo contrario. El hombre debe entender que Dios le coloca a una mujer para que él procure todo el bien en favor de ella. El hombre debe estar dispuesto a abandonarlo todo, incluyendo a papá y a mamá, para unirse de manera inquebrantable a su mujer como símbolo de una unidad indisoluble. Fíjese, como Cristo y la iglesia. Como Cristo y la iglesia. El matrimonio de la fe cristiana fue aceptado ampliamente por la cultura que tuvieron cercanía con la fe. Y como resultado de ello, se visualizó la experiencia del matrimonio como un ideal digno de ser alcanzado por todos los cristianos. Por eso es que plantea Pablo en el requisito de las cartas pastorales, el obispo tiene que ser marido de una sola mujer. ¿Cuál era el problema? El problema es, y esto lo podemos visualizar de manera bien sencilla, usted se imagina una iglesia en franco crecimiento, en franco desarrollo. Porque el cristianismo empezó a crecer de manera vertiginosa una vez la iglesia y los creyentes fueron llenos del Espíritu Santo. Mire, se cuentan por decenas de miles los que murieron en el primer siglo, segundo siglo, tercer siglo de la era cristiana y un poquito del cuarto siglo. Pero se cuenta por miles. Lo que no se podía entender era cómo se mataban a miles de cristianos y cómo aparecían muchos más miles de cristianos. O sea, la persecución con muerte para los cristianos nunca pudo detener el desarrollo y el crecimiento de la iglesia. A tal grado, fíjese lo interesante, a tal grado que ustedes saben que en el libro de Hechos se cuenta que de un domingo a otro domingo se convirtieron 8,000 judíos de la diáspora. Esa gente vino a una fiesta y una vez se acababa la fiesta, ¿qué hacían? Se regresaban, porque los viajes eran largos, a veces hasta de semanas para llegar a sus tierras de nuevo. Por lo tanto, se acabó la fiesta y se fueron. Se regresaron con una fe que habían aprendido nada más que de una semana. Ahora, con toda la literatura que hoy tenemos, con toda la información que hoy tenemos, ¿puede sentirse capacitado una persona de una semana de convertido para convertirse en pastor? ¿Sabe qué sucedía con esta gente? Llegaban a sus tierras, no había quien los pastoreara y ellos tenían que hacerse pastores. Recién convertiditos, yo tuve una experiencia en California. Yo estaba predicando en una convención y recibí una llamada de una cárcel de San Francisco. La persona que me llamó de la cárcel, pues supo que yo estaba en casa de esa familia que me habían invitado a comer y llamó por teléfono, pidió que me pusieran al teléfono y yo vine al teléfono. Y entonces me dice, mire, pastor, me explicó cómo fue que se había enterado que yo estaba allí que... Y me dice, tenemos un problema. Es que el pastor nuestro de la cárcel salió la semana pasada ya a la libre comunidad. Llevamos una semana que no tenemos pastor. Pero todos aquí somos bien, bien, bien poquitos en la Biblia. Todos aquí nos convertimos aquí. Aquí el único que sabe mucho de Biblia es un recluso que es hijo de un pastor. Pero él no se quiere convertir. Y nosotros le estamos pidiendo que por favor se convierta para que nos pastoree. Y tenemos este problema en la cárcel. Así que le estamos pidiendo a ver si usted habla con él y ver cómo nos puede ayudar. Bueno, la cuestión fue que me pusieron al muchacho y comencé a conversar con él por teléfono. Como a los 20 minutos de estar conversando con él por teléfono, lo logré llevar a una oración de conversión, de reconciliación con Dios. Y después que logré llevarlo a esa oración de reconciliación con Dios, acto seguido, lo oré por él para instalarlo como pastor de la cárcel. No había más nada. Pero usted se imagina ahora esta situación de una iglesia que se está desarrollando, que está creciendo de forma imparable. Y cuando llegan al mundo heleno, donde hay un hombre que tiene un amante, que tiene unos placeres sexuales, que tiene una esposa escondida en la casa para que no se entere de su poca vergüenza, ahora se convierte al Señor y hay un requisito para él. Te necesitamos como pastor o te necesitamos como episcopo, como supervisor. Aquí lanzan la pregunta. ¿Qué hacemos? ¿Cómo lo manejamos? ¿Cómo lo resolvemos? La iglesia tiene siempre la vara más alta en cuanto a valores morales y éticos. ¿Y qué deciden? Pues mira, tiene que ser marido de una sola mujer. La pregunta es, ¿cómo lo harían? Porque no lo explica el texto. Pues yo no sé cómo lo harían, ¿verdad? A lo mejor ese hombre tenía que ponerse a escoger entre Stein Marín de dos pingües, ¿verdad? Pero la exigencia de la iglesia era, no pueden ser dos, no pueden ser tres, no pueden ser cuatro. Si deseas obispado, si deseas trabajar en el liderazgo, tienes que decidirte por qué. Por una. Hoy en día ese problema no existe. Pero han existido otros problemas. Un ejemplo de otros problemas. En Argentina, por ejemplo, que hace apenas unos 30 años, 30, 35 años, que es que se aprobó la ley del divorcio. En Argentina no existía la ley del divorcio. Entonces, ¿qué hacían las parejas cuando se agarraban por los pelos, cuando se insultaban, cuando se peleaban? Pues se separaban. Y cada cual cogía por su camino. A la vuelta de unos meses, cada uno de ellos por su camino encontraba un nuevo amor. Pero como el divorcio no existía, ¿qué imperaba entonces? El concubinato. Era el concubinato. No existe el divorcio, no me puedo divorciar, pero tengo la necesidad de estar con una esposa, de estar con un esposo. ¿Qué sucede? Cuando el evangelio empezó a crecer y a desarrollarse, se toparon con ese primer problema. Gente que aspiraba al ministerio, pero cuando se le preguntaba, ¿eres casado? No. Tengo esposa, pero no soy casado. Entonces, ¿qué tuvo que hacer la iglesia? La iglesia tuvo que entonces tomar medidas éticas para manejar ese problema. ¿La consideras tu esposa legítima? Sí. ¿Estás dispuesto a serle fiel en la relación? Sí. ¿No puedes entonces ahora romper esta relación para luego? No. Ok, pues entonces vamos a permitir hasta que finalmente se aprobó la ley del divorcio y muchos de ellos fueron entonces a entrar al proceso de divorcio para hacer legalmente la relación matrimonial con la persona con la que tenían a su lado 15, 20, 30 años desarrollando un ministerio. O sea, esta situación que vemos aquí en la carta a los Efesios dentro del marco de la historia de la iglesia primitiva, todavía hoy se ha tenido que ir manejando. Todavía hoy se ha tenido que ir enfrentando. Usted no tiene idea la cantidad de pastores que me llaman a veces y me dicen, chico, tengo un problema. ¿Cuál es el problema? Voy a bautizar en estos días, pero tengo un problema. ¿Cuál es tu problema? Bueno, pues hay una hermana en la iglesia que quiere bautizarse, un hermano en la iglesia que se quiere bautizar, pero el hombre nunca se divorció, está en concubinato, el cónyuge no se quiere casar bajo ninguna circunstancia, y como no se quiere casar, pues ahora tengo esa hermanita ahí, ella está llorando, ella quiere bautizarse, ha sido fiel al Señor. Y la respuesta a mí es tan clara, decirle, oye chico, en la Biblia no se le hacía tanta pregunta a la gente para bautizarlo. Yo creo que tú estás complicando el evangelio más de lo que lo complicaba la iglesia primitiva. No le estaban haciendo tantas preguntas. Si ella desea bautizarse y su cónyuge no se quiere casar con ella, oye, ¿tú crees que es justo que entonces, tras que no se quiere casar con ella, también no le permita la experiencia del bautismo por una decisión que no está en sus manos? O sea, es un problema ético con el que constantemente la iglesia a través de los siglos se ha tenido que enfrentar. Lo que no es justo es que en el siglo primero de la iglesia se haga juicio contra los creyentes de ese tiempo, como que no desarrollaron una campaña mucho más agresiva, mucho más fuerte en favor de los derechos de la mujer, porque es que no se veía la postura desde el punto de vista social como un problema que tenía que atacarse desde las raíces económicas, desde las raíces políticas. No, La iglesia lo que hizo fue entender que el evangelio dignifica, que el evangelio humaniza, que el evangelio transforma, que el evangelio reconoce derechos. Y por lo tanto, como el evangelio logra todos esos objetivos en la vida del ser humano, la iglesia empezó a implementarlos y empezó a desarrollarlos. Hoy en día, fíjese que la experiencia del matrimonio prácticamente es una experiencia que está altamente reconocida dentro de la cristiandad a nivel mundial. A pesar de que hoy en día hay mucha gente que prefiere la convivencia, pero todavía la iglesia cristiana sigue insistiendo que hay un peldaño más alto que la convivencia, que hay un peldaño más extraordinario que la convivencia, que es el matrimonio. Y en ese sentido, yo creo que la iglesia ha avanzado muchísimo en términos de la defensa del derecho de la mujer. Pero lo que vemos aquí en Pablo, no es una postura donde él pretenda decir que el hombre es el macho man de la casa. De hecho, si logra hacerlo, tendrá que serlo porque le ha podido probar a la esposa que él la ama con la misma pasión como Cristo amó a la iglesia. Y yo creo que a ninguna mujer le daría trabajo en reconocer a su marido como la cabeza del hogar si el marido demuestra que la ama con la misma pasión que Cristo amó a la iglesia. Así que básicamente ese es el planteamiento que encontramos en este aspecto final de la carta de Pablo a los Efesios en el capítulo 5, donde el trabajo de Pablo ha sido bien claro. Número uno, demostrarle a los creyentes que hay una identidad y que en esa identidad ahora hay unos deberes y unas responsabilidades para el manejo de nuestra ética, para el manejo de nuestros valores, porque a fin de cuentas somos la familia de Dios, somos el pueblo de Dios y no podemos conducirnos de la misma manera que se conduce o que se conducía el mundo judío, el mundo heleno y en el caso del siglo XXI, la sociedad del presente. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna inquietud? ¿Algo que no les cuadra? Aquí tenemos a Nicole con el micrófono cerquita. Adelante.
Sí, yo conozco una pareja sí. Que pues ellos no son casados, pero cada cual pues recibieron a Cristo como su Salvador y fueron bautizados. Son cercanos a mí y no sé, porque pues hay iglesias que no bautizan, pero pues, ya veo que usted sí bautiza.
Yo ¿sí? Lo que creo es que yo creo que la Biblia cuando dice que en todo lo justo, en todo lo amable, en todo lo noble, en todo lo que tiene virtud, en esto tenemos que pensar. Hace esto que les voy a hablar, hace ya más de 20 años me sucedió. Llamó aquí a la oficina una mujer y me dice estas palabras. Me dice: pastor, estoy pasando por una crisis en este momento increíble. Jamás pensé que yo iba a pasar por esta crisis. Le digo: dígame, ¿en qué le puedo ayudar? Me dice: mire, yo llevo 10 años de casada con mi esposo. Mi esposo se divorció hace 12 o 13 años atrás. Llevo 10 años casada con él. Ajá. Me dice: pero ahora su ex esposa se convirtió al Señor. Y ahora, convertida, acaba de llegar a mi casa con su pastor. ¿Y cuál es el problema? Me dice: pues acaba de llegar a mi casa con su pastor para decirle a mi esposo que se tiene que divorciar de mí y volverse a casar con ella para estar bien con Dios. ¿Entendió? Y como a veces a mí me gusta contestar con bromas, Eso yo no sé si es una virtud o es un acto malévolo de mi parte, pero yo a veces contesto con broma. Le digo, hermana, usted tiene un buen palo de escoba ahí. Y me dice, ¿y por qué usted me pregunta eso? Y digo, porque si es un buen palo de escoba, agárrelo y saque con el palo de escoba a la ex esposa y al pastor, a los dos. Sáquelos de ahí. Óyeme, ¿cómo van a pretender ahora resolver un problema de 13 años atrás donde hay unos niños en esa nueva relación y donde finalmente la experiencia más amarga con el Evangelio la van a vivir esos niños? Esos niños son los que van a vivir la experiencia más amarga, más dolorosa, porque esos niños van a concluir que la iglesia les separó de su papá y de su mamá. Le dije, no, sáquelo, sáquelo. Me dice, pastor, le dije, óigame lo que le estoy diciendo, sáquelo. Y si quiere, dígale que yo le recomendé que lo saque de la casa, pero sáquelos de ahí. En efecto, lo sacó, le digo, se tienen que ir de mi casa. Pero, o sea, la iglesia no puede bajo ninguna circunstancia. Fíjese que yo dije ahorita que no podemos juzgar la vida del apóstol San Pablo en el siglo XXI por decisiones que tomó en el siglo I. Me parece que es injusto, pero también es totalmente injusto pretender aplicar literalmente pasajes del siglo I al siglo XXI sin sentarnos a analizarlos, a mirarlos, a sopesarlos y ver si en realidad las recomendaciones hoy se ajustan a ese siglo o no. Sobre todo cuando lo que es fundamental dentro de las Escrituras la vemos precisamente en las palabras de Jesús, en la enseñanza de Jesús. Adelante, Juan. Deja que te prendan él. Ahora sí. Adiós. Hey, yo acá te traduzco para beneficio de... Sí. Sí. Juan, discúlpame, vente aquí porque la gente por internet no me perdona cada vez que hay...
Y no se escucha.
Ajá. Adelante.
Yo soy abogado hace 45 años, me he encontrado con montones de cosas que tienen que ver con el orden de la relación entre pareja y orden económico. Por ejemplo, en el Seguro Social de Estados Unidos, que nos cobija a nosotros, si no reconoce la ley de Puerto Rico el matrimonio consensual, y una persona puede estar junta y no casarse con nadie, pero junto, y por ejemplo el hombre que él trabaja muere, la mujer no cobra ni un centavo, la viuda. Pero si se casó al año, ya cualifica. Y si estuvo casada, estuvieron casados 10 años y se divorció, y no se vuelve a casar, cuando llegue a viuda puede ser que cualifique si esa mujer no está. O sea, que hay unos beneficios y un orden que el matrimonio da, que la relación consensual no da. Y ahora están reconociendo, por ejemplo, en las parejas homosexuales, se están reconociendo derechos, y aún así se están viendo divorcios mucho más contenciosos en parejas homosexuales, ¿sabes? Que son bien violentos en esos procesos al separarse. En fin, lo que quería decir es que además de las ventajas que tiene desde el punto de vista emocional y de apoyo y de mantener levantar una familia, tiene unas ventajas que viviendo consensualmente no las tiene.
De nada. Yo entiendo que a la hora de aplicar a la hora de aplicar pasajes bíblicos dentro del contexto ético de los países, es necesario conocer las leyes que están establecidas dentro de esos países. Y es necesario conocer el espectro de la implicación de esa ley, porque no puede haber una determinación teológica, éticamente hablando. No puede haber una determinación ética, teológica, teológicamente hablando, que esté en contra de las leyes. No puede existir. Por lo tanto, el que miremos el matrimonio, yo siempre he mirado el matrimonio como el escalafón más alto al cual un hombre y una mujer pueden llegar. Yo me topo muy a menudo con personas que me dicen, pues uno se da cuenta, ¿verdad?, que convive, porque dice mi compañero o mi compañera, y en la conversación uno descubre, sí, mira, o somos pareja. Y desde luego, la iglesia no está para juzgar eso. La iglesia no está para juzgar eso. No estamos para condenar. Estamos para ayudar. Y cuando yo me siento a hablar con ellos, pues me siento a hablar para hacerles saber que hay un escalón más alto que la convivencia. No tengo que juzgarlos, no tengo que condenarlos. Hay un escalón más alto. Y como resultado de ese escalón más alto está el matrimonio. Claro, algunos me dicen, pero pastor, eso es un papel. Yo le digo, sí, eso es un papel. Ve al banco, hipoteca tu casa, y cuando el gerente del banco te diga que tienes que firmar, dile que eso es un papel, que tú no vas a firmar nada, a ver si te dan la hipoteca. No te la van a dar. ¿Pues? Porque ese papel es importante para el testimonio público que tú estás dando del préstamo, de que tú eres el deudor de ese préstamo. Pues de la misma manera, el matrimonio, punto de vista de la fe cristiana, se convierte en el testimonio público de un hombre y de una mujer, donde se aman de manera recíproca y como resultado de ello entran en una serie de compromisos. Note bien, Nicola, ya con la doctora Lourdes, note bien algo interesante. Pablo está presentando aquí el ideal. Ojalá pudiéramos llegar a ese ideal, ¿verdad? Ojalá pudiéramos llegar a ese ideal, pero realmente nadie se sorprenda, porque la gente tal vez va a decir, oye, fíjate, el pastor parece que llega a ese nivel de como Cristo amó a la iglesia. No, yo no he llegado a ese nivel tampoco. Estamos hablando del ideal, de las metas que debemos tener claras para seguir que desarrollando en el peregrinar de nuestra vida cristiana. Tal vez no hemos llegado. Yo no estoy hablando sobre este tema para que alguien se sienta mal. Yo aquí a la iglesia vienen mis vecinos inmediatos, que yo me los gané para el Señor. Y a veces yo, bromeando, le digo a mi esposa, o me haces café o formo una pelea para que ellos escuchen que yo aquí soy el que mando. Son mis vecinos inmediatos. Y desde luego están ahí y vienen aquí a la iglesia y sirven al Señor con nosotros aquí. O sea, no estamos hablando de que... Estamos hablando del ideal cristiano. El ideal cristiano es el matrimonio. El ideal cristiano es que el hombre ame a su mujer como Cristo amó a la iglesia. El ideal cristiano es que la mujer reconozca como resultado de esa función del esposo, que obviamente lo coloca en el lugar del hombre del sacrificio, del hombre del esfuerzo. Si no se merece eso, no ha llegado al ideal. Por lo tanto, no puede exigir lo que no se merece. Lourdes.
Estaba yo en una actividad profesional, estaban presentando un libro Y entonces había una mujer que era capellana de una universidad. Y ella había escrito con otra persona un capítulo sobre la mujer en la en la fe religiosa. Y entonces, luego que se presentó el libro, que se abrió a discusión y comentario, ella hace el siguiente comentario. Ella dice que la Biblia se hablaba sobre, era muy prejuiciada sobre la mujer, y que por eso es que no era infalible. La señora es pentecostal. Yo me quedé asombrada porque utilizaba ese elemento sin considerar lo histórico para dudar sobre la infalibilidad de la Biblia.
Sí, yo conozco casos de personas evangélicas que hacen ese tipo de expresión. Obviamente, el derecho a hacerlo lo tienen. Lo que me parece es lo que dije al principio, pretender juzgar escritos bíblicos dentro de un contexto cultural de 21 siglos hacia atrás y juzgarlos con el lente del siglo XXI, me parece que es un acto totalmente injusto. Si no peca de infame, religiosamente hablando, peca entonces de injusticia, de ignorancia. Porque a mí me parece, o sea, ¿cómo yo voy a juzgar? Por ejemplo, Jesús, que hizo tanta defensa a la mujer. Y hay gente que a mí me ha dicho, ¿y dónde tú ves la defensa de Jesús? Ah, bueno, lo que pasa es que tú querías probablemente que Jesús saliera con una pancarta camino al Capitolio y allí hiciera una marcha. En aquel tiempo Jesús sabía perfectamente por qué razón tenía que morir. No podía morir por una causa política, no podía morir por una causa social, tenía que morir por una causa redentora. Y desde luego hizo su aportación desde el punto de la vindicación de la mujer a tal grado que había mujeres que le seguían, había mujeres que le acompañaban. De hecho, la primera testigo de la resurrección fue una mujer. Y cuando uno mira todo eso, uno dice, oye, dentro de la realidad de ese tiempo, eso fue un avance extraordinario, un avance maravilloso, pero no podemos juzgar la persona de Jesús precisamente porque no hizo lo que tal vez ahora la iglesia puede hacer en el siglo XXI. Estamos en otro tiempo, estamos bajo otras condiciones políticas. Hoy es un derecho la protesta, no en todos los países, ¿verdad? Pero por lo menos aquí es un derecho, protestar es un derecho, usted tiene ese derecho y cuando usted va a protestar la policía tiene que irlo a custodiar para que usted vaya y proteste. A veces hasta para protestar contra la policía, allí está la policía custodiando a los que protestan contra ella, los que protestan contra el gobierno, o sea, es un derecho la protesta. En el tiempo de Jesús, protestar era morirse al momento. Por lo tanto, había que trabajarlo de otra manera. Si quieren hacer juicio de Jesús a la luz del siglo XXI, pues van a cometer esa injusticia.
Pastor,
sí.
La dama como tal que deseaba el bautizo, pero no podía alcanzarlo porque aún estaba casada, no por causa de ella, o sea, estaba ajeno en sus manos. Un pastor que hubiese dicho, no, pues tienes que primero divorciarte porque eres yugo desigual para entonces hacerlo, tendría una mente quizás pues de otros tiempos, o tendría que ajustarse.
No podemos juzgar, porque obviamente cada iglesia puede establecer reglas, puede establecer política eclesial para manejar los asuntos de la iglesia. Yo no me atrevo a juzgar a una iglesia por las reglas que establecen. Dios me libre. Lo que sí es que lo que ese pastor no puede hacer es juzgar la vida de nadie porque haga algo distinto a eso. O sea, pues eso sí es lo que yo puedo señalar. O sea, tú no puedes, pues mira, Pablo dijo en una ocasión, pues el que coma carne, que no juzgue al que no la come, y el que no come carne, que no juzgue al que come carne. Pues eso, eso pues es lo que yo quiero decir. O sea, si un pastor no quiere bautizar a una mujer que obviamente pues está conviviendo, pero su compañero no se quiere casar, pues si el pastor no la quiere bautizar, tiene el perfecto derecho a decir, no, yo no te bautizo. Pero si otro pastor bautiza, a mí me parece que sería injusto del pastor juzgar a la iglesia o al pastor por la que lo bautizó. Porque a mí me parece que esto no es cuestión de juzgarnos. Pues el que come carne, pues que coma carne. Y el que no coma carne, pues que no coma carne. No hay razón para caer en la trampa del juicio. A eso es que yo me refiero. Vamos a... Esto se encendió aquí. Todavía Pablo causa buenas polémicas.
Sí, fíjate, cuando mencionaste la metamorfosis de la teología de Pablo, es una cosa tremenda.
Sí.
Porque uno ve en la misma escritura cómo el apóstol va cambiando y evolucionando la teología. Y por eso yo te comenté una vez que pueden escribir todas las teorías en el mundo, la mejor es la que está en las escrituras.
Claro que sí. Es que es maravilloso. Mira, tú te vas a topar con un Pablo en su carta a los Corintios que dice, la mujer calle en la congregación. Y mandó a callar a la mujer. Pues han aparecido dos o tres que dicen, Pablo mandó a callar las mujeres, por lo tanto las mujeres no pueden hablar en la iglesia. Chico, brégate con el contexto histórico. Pablo manda a callar a las mujeres de Corinto, pero en Éfeso, ¿mandó a callar a las de Éfeso? No. ¿Y en Galacia, mandó a callar a las de Galacia? No. ¿Y en Roma, mandó a callar a las de Roma? No. Entonces hay que preguntarnos, ¿por qué mandó a callar a las de Corinto? Ah, porque ellas querían ser juez y parte del problema. Y no podían ser juez y parte del problema. Si Pablo quería resolver el problema, tenía que resolverlo sin involucrar a los que, en opiniones, a los que ya estaban involucrados en el problema. Por lo tanto, a las mujeres había que decirle que se callaran. No, aquí no pueden hablar porque van a complicar la situación. Pero cuando usted mira a un Pablo que le reconoce a Timoteo la enseñanza de su madre y de su abuela. Oye, no puede ser un machista como alguna gente a veces quieren expresar. No, que Pablo era un machista. Chico, pero ¿cómo va a ser un machista? Si hubiera sido un machista, Pablo le hubiera dicho a Timoteo, lo que te enseñó tu abuela y lo que te enseñó tu mamá no sirve para nada. Así que olvídate de lo que te enseñó tu abuela y tu mamá. Sin embargo, le dice todo lo contrario. En lo que tu madre te enseñó y en lo que tu abuela te enseñó, ocúpate, porque les está reconociendo y las está validando como maestras de la Biblia para la vida de un joven que se ha iniciado en la vida apostolar, en la vida de supervisión de iglesia. O sea, cuando uno mira dentro del contexto, mire, yo tomé una clase doctoral sobre la invasión española y el profesor que dio esa clase doctoral, cuando terminó de dar la clase sobre la invasión española, casi nos levantamos y decimos que vuelvan de nuevo los españoles para acá. ¿Por qué? Porque él dice, señores, si ustedes juzgan la invasión española en el siglo XX, eso fue cuando estábamos todos en el siglo XX. Si ustedes juzgan la invasión española en el siglo XX, ustedes van a ver a unos criminales, a unos bandidos, a unos abusadores. Pero para juzgarla tienen que ubicarse en el siglo, en el que se da la invasión, en el siglo XV. ¿Y qué van a descubrir? Oye, van a descubrir que había una gente, inclusive una iglesia, que tenía convicción de que todas las tierras Dios se las daba. Pues entonces hay que trabajar con la realidad de ese contexto. ¿Eso quiere decir que hay que aplaudir lo que hicieron? No. Pero para ser justo necesitamos mirarlo dentro de ese contexto. No tenemos tiempo para más. Yo creo que me pasé unos minutos, pero se pasaron ustedes por estar haciendo comentarios. El martes que viene vamos a hablar del capítulo 6. Y este capítulo es una pena que yo hubiera preferido que fuera el 1, pero está en el 6. Ha habido que esperar. Me gustaría que lo viéramos juntos porque yo les aseguro que es bien enriquecedor, bien enriquecedor. Señor, gracias por esta noche. Gracias por este tiempo lindo que nos ha regalado por nuestros hermanos y hermanas a través de la internet. En tu paz salimos de tu casa. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios me los bendiga y gracias por estar aquí. Les cuide el Señor.